a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Ah! ¡Es lunes!
Qué bonito es despertar el lunes y decir...
¿Verdad?
¡Somos campeones!
¡Ah, claro! ¡Que ganamos en el fútbol! ¡Muy bien! Eso es una
México
muy buena noticia.
México es campeón
noticia.
De una copa pitera y rascuache y molera.
Pero ganamos algo, güey. Eso está bien. Yo sé que desestiman esta copa, que les da hueva, pero la verdad es que
la
está
copa
chingón
oro,
ganar.
¿Qué es?
No sé, güey, pero está bien ganar.
Le
pues está bien
a Guyana,
que México gane algo.
Guatemala...
Sí, hombre.
Honduras.
Pero les ganamos y eso es bueno.
Empatamos
es que también,
con Costa Rica y le ganamos a Estados Unidos, la selección B o C de Estados Unidos.
Pero ¿sabes qué? Creo que estaríamos todos... ¡Claro, México!
Viva
es una
México.
Mierda. Pues sí, qué bueno, güey. De vez en cuando está bien tener un rayito.
Eso sí,
de
la alegría,
güey,
que nos da de repente, pues ver que...
No, bueno, por lo menos
bandera, aunque sea en esta copa trespecina.
Entre esos equipos moleros y trespecinos, como les estás diciendo, pues somos los mejores, está bien. Por lo menos somos los mejores en algo, chico.
Es que no estoy seguro de que seamos los mejores, porque como te digo, fue el equipo B de Estados Unidos,
bueno,
y era el equipo mega A de México. O sea, estaban
pues sí,
todos.
Bueno, por lo menos
pero
no perdimos con el equipo B. O sea, porque,
sí,
porque
bueno,
todo
si
es
lo
posible, güey. Hay que verlo.
¿Quién es este
lado?
Señor tan optimista, no, y alegre?
Es que sabes qué, güey, que
este fin de semana no bebiste.
Fue complicado. No, sí, sí bebí. Te dije que iba a planear mis bebidas. O sea, bebí menos de lo que bebo usualmente. Las planeé. Yo sé que suena raro, pero estoy tratando de ser juicioso con mi salud y mi manera de ingerir alcohol. Entonces planeé mis bebidas y estuve muy a gusto, ¿eh? De hecho, sí me pasé un poco el sábado. En vez de un martini fueron tres, pero bueno, no importa.
Fíjate que el otro día te mandé una nota que creo que sí viste.
Sí, sí la vi, sí la vi. No esto... creo, ¿eh? No creo, eso
un
no puede
estudio
ser.
Reciente encuentra que las personas que tienen un coeficiente intelectual muy alto son tres veces más propensos a convertirse en alcohólicos.
O en adictos de cualquier especie.
Eres un genio, güey.
Mira, te digo, esa información no está bien. O sea, yo no me considero una persona con un coeficiente intelectual alto. Nunca lo he medido.
Yo te lo he dicho, tú eres una persona medianamente inteligente, por supuesto.
Tú eres un mamón, güey. Tú nada más estás buscando la manera, güey. Pero mira, estoy
no,
de buenas el día de
unos
hoy.
Unos genios.
¿Verdad?
Los dos.
Aquí somos unos genios, güey. Pero yo alguna vez le expuse una teoría similar acerca de las adicciones a una mujer que es una experta en el tema, que de hecho es psiquiatra. Y psiquiatra especializada en adicciones. Y me dijo, no, güey, no. O sea, esas son excusas baratas de la gente que le gusta drogarse, güey. Lo que pasa es que soy muy listo y por eso soy un borracho. No.
Bueno, hay razones, ¿no? Hay fundamentos para esto. Dicen los investigadores que esto puede estar vinculado a que las personas muy inteligentes son más curiosas.
Entonces buscan...
Y, pues, quieren investigar qué hay en el fondo de la botella. O que se aburren muy fácil porque las cosas no representan un reto.
Pues
entonces, para entretenerse, bebe.
Pero la vida sí es un reto, güey. Para mí es un reto estar aquí, funcionar
ahora,
en sociedad.
También dice el artículo una cosa muy interesante, que las mentes inteligentes no siempre toman decisiones inteligentes.
No. Una cosa es tu potencial cognitivo, o sea, tu potencial para procesar información. Pero eso no quiere decir que vayas a tomar buenas decisiones en tu vida. O que vayas a ser exitoso, ¿eh? Hay gente que es muy, muy inteligente y no es exitosa. Se necesitan una combinación de factores. Y digo exitoso no nada más en lo económico, exitoso en lo profesional, en lo, no sé, a la hora de estudiar, por ejemplo. No todo mundo que es inteligente es exitoso. Entonces,
ahí te va.
Está mamón el artículo.
Hay una persona que es considerada, no es alcohólico, ¿eh?
Ajá.
Es católico, pero es la persona más inteligente del planeta.
Okay.
Un compañero de nombre Jung-Hoo Kim, que no sé si es coreano o japonés, la verdad ahí les quedo mal con esa información.
Si es católico, ha de ser coreano.
Tiene un coeficiente intelectual de 276.
Ajá.
El más alto que hay en el planeta.
¿Y qué hace?
Tiene veintitantos años, eso es un muchacho apenas.
¿Qué hace con sus días?
Bueno, pues ahora lo que ha decidido hacer con sus días es anunciarle al mundo... que Jesús vive, Jesús existe y regresará regresará en
okay.
en el bueno, lo que dure su generación. Él es muy joven, te digo, es okay. como de la generación Z.
Okay.
Y dice que a él le va a tocar, y a los de su generación, el regreso de nuestro Señor Jesucristo.
Pues mira, estaría bueno, ¿eh? Yo no creo en nada de eso, pero estaría pero bueno que venga Jesucristo y nos ayude.
Y él dice que Jesús existe.
El potencial cognitivo, o sea, es una cosa. ¿Para qué lo uses? Si te ponen a estudiar, por ejemplo, la Biblia diario durante no sé cuántos años, pues te vas a ser un experto en eso, pero eso es no, pero como eso, ser un experto
eso no
en duendes de jardín.
Eso es tener mucha información, no, es muy diferente al coeficiente.
Pero exacto, si eres una persona muy inteligente, con un coeficiente intelectual muy alto, y te dedicas a una cuestión pues que no sea conducida a desarrollarlo, pues a lo mejor te va a ir muy bien en eso que haces, pero no vas a entender mejor nada. Y bueno, pues mucha suerte con eso de que regrese Jesús, ojalá, se los deseo de todo corazón. Incluso a mí me convendría que regresara e hiciera milagros y salvara al mundo, pero lo dudo, lo dudo fuertemente.
Él no lo duda, él tiene certeza absoluta.
No se puede tener certeza absoluta en eso.
Él dice que sí, él tiene certeza absoluta de que Jesús va a regresar, de que Jesús
qué
existe.
Bien, qué padre.
Y el argumento base que él esgrime es... Yo soy el elegido. Si no tuviera yo el coeficiente intelectual más alto del planeta, no me atrevería a anunciar, porque soy tan inteligente que esto no puede ser fruto nada más del azar, de la circunstancia. Esto es un regalo que me dio a mí la deidad para poder decirle al mundo que viene Jesús de regreso, el hombre más inteligente del planeta.
Cualquier persona que diga que es el elegido de una deidad, por más alto que sea su coeficiente intelectual, está pendejo. O sea, de veras.
¿Quién sabe?
Sí, ya sé que te encanta darle espacio a las mamarrachadas, pero eso es una estupidez. Perdóname, pero discúlpame.
Mira, es el hombre más inteligente del planeta que dice... No, que no sé de dónde es, pero no importa. Ajá.
Dice es el coreano, te digo.
Que si no fuera... Sí, es surcoreano, tienes toda razón. Que si no fuera por este hecho de que a él le tocó la inteligencia, pues él no creería, pero como se lo dio Dios este regalo, él lo puede asegurar. Y dice que no se considera a sí mismo un profeta.
No.
Simplemente está ejerciendo la capacidad de profecía que se le dio a través de la divinidad.
Ok, pues vaya tipo mamón, qué barbaridad. Pero
gracias
bueno,
a mi intelecto tengo evidencia para afirmar la existencia de Dios, algo que la ciencia moderna ya no puede negar. Y la ciencia moderna cada vez se está acercando más a descubrir que las cosas no son lo que parecen, que algo hay más allá.
Muy bien, qué padre, amiguito, de verdad, muy bonito, que te diviertas mucho con eso. Y ojalá, de verdad, ojalá, y venga Jesús y haga un milagro, porque se ha hecho un desmadre todo. Pero bueno,
y dice, yo no adivino, yo calculo, y lo digo con certeza
con
absoluta.
Culo, ¿no?
Jesucristo regresará en esta generación.
Ok, muy bien.
No me estoy inventando un mensaje, me baso en mi inteligencia.
Muy bien.
Y no es una premisa. ¿Tienes un poquito del coreano nuevo? A ver, vamos a escuchar un poco, porque además habla bien chistoso. Y no dice Jesús, dice Gillos.
¿Gillos?
Adelante.
Venga.
Jesus said, when you see these things begin to happen, know that I am here, right at the door.
Yo estoy aquí en la puerta,
we have
en el umbral.
Seen them, and he is at the
él
door.
Ha visto eso y él viene.
I do not call myself a prophet,
yo no me
but
llamo
I
profeta.
Have received a prophetic grace.
He recibido
un regalo de profético, a prophetic grace.
No seas mamón, ya por favor, güey. El regalo de la profecía, no seas mamón, de veras.
Pero es el hombre más inteligente del planeta, ¿no? Entonces, pues a lo mejor habría que considerarlo.
No me suena como el hombre más inteligente del planeta, porque sus argumentos son una mugre, güey. La verdad.
Bueno, aparte de que ya viene Jesús, que es una gran noticia para todos. Qué padre. Y que México ganó la Copa Oro, que es una otra súper noticia. Tremendo escándalo que se da en la política mexicana. Un periódico allá en Israel presenta un reportaje en el cual se habla de dos socios que antaño le vendieron al gobierno mexicano un software llamado Pegasus, que les permitía, un software ilegal, por cierto, que les permitía acceder a todos los celulares que quisieran y ver absolutamente todo lo que hay en ellos.
Pues dicen que para venderlo se le dieron pues ciertos sobornos a un personaje muy relevante de la política. No el presidente, quién, el no expresidente.
Nunca lo menciona por nombre ni por cargo.
Pero ya salió por todos lados que sí, que Enrique Peña Nieto recibió dinero, 25 millones de dólares.
O sea, salió pues nada más ahí.
¿No?
En trascendidos, sí, pero el reportaje lo que dice es que estos dos socios israelíes que vendían el software de Pegasus le dieron un soborno de 25 millones de dólares al jefe máximo o a una figura súper relevante de la política mexicana. Sin aclarar
no pudo
a
haber
quién.
Sido un general, no pudo haber sido un... Porque además sin aclarar a quién, pues está muy mamuca la
acusación, ¿no?
No aclara
quién, pero dice que de lo más alto, ¿no?
Y
a partir de que vendieron este software a México y demás, se pelearon ellos, estos dos socios israelíes. Y entonces se están pidiendo uno al otro que les repongan lo del soborno.
25 millones de dólares, por cierto.
Sí, 25 millones de dólares.
Esa es la
500
acusación.
Millones de pesos. Que supuestamente recibió Enrique Peña Nieto.
Así es. Enrique Peña Nieto ya se expresó al respecto. Él dice que no, que no estaba en su responsabilidad de asignar esos contratos.
Creo que entonces, tenemos el audio, ¿no, nuevo?
Que son acusaciones dolosas. A ver, venga, Kikín, dinos.
¿Cómo está eso de los 25 millones de dólares, Enrique?
Para afirmar categóricamente que es una insinuación totalmente falsa, carente de sustento, y donde me parece que se desvía, se tergiversa la nota original difundida en Israel, en un medio periodístico de allá, para después enredarla un poco y hacer otro tipo de insinuaciones, que repito, carentes de todo sustento.
A ver, no se les ocurre, no les pasa por la mente que ahorita con todo el desmadre que trae la 4T, con todas las acusaciones de ligas con el narcotráfico.
La 4T no controla que publique un periódico.
Ya sé. Pero
el gobierno gringo sí.
El gobierno gringo, incluso alguien que reparte una lana, alguien que reparte una lana del gobierno mexicano también, güey, sale un artículo, o sea...
Ahora, aquí no hay certeza jurídica de nada, solo son dichos.
Son dichos, por eso te digo, entonces lo que están haciendo, siento yo, es pues armar todos los pedos que puedan, incluida la marchita esa de la gentrificación y demás, que me parece asquerosa. Es armar bronca por todos lados.
Puede ser tan ahorita tocas el tema de la gentrificación.
Pero digo, para taparle el ojo al macho, porque de veras las acusaciones hacia el gobierno del viejo Ventoso.
¿Qué estás diciendo? ¿Que metes las manos al fuego por Peña Nieto, que de ninguna manera recibió ese soborno de los israelíes?
Pero ¿no te llama la atención que estuvo calladísimo todo durante todos los años del sexenio pasado y de pronto sale el petate del muerto justo cuando hay más pedos en contra de la 4T?
Pero, pues, no lo sé, es que...
Justo cuando la presión está durísima y los señalamientos, las visas están siéndole retiradas a los políticos de la 4T, hay señalamientos importantes. Acaban de hacer un, aseguraron no sé cuántos carros de tren llenos de huachicol, no, que se había acabado, viejo Ventoso, durante 6 años no hubo huachicol y de repente hay un montón, viejo pedorro.
Claro que hubo, todo el sexenio pasado siguió
por
viendo,
eso, por entonces supuesto. Todas esas cosas están saliendo y que pues, ¿qué hay que hacer? Pues armar bronca por donde sea, ¿no? Porque pero que no siga hablando la gente de los nexos del crimen organizado y el pasado gobierno. O sea, a mí me parece muy sospechoso, la verdad.
¿Cómo se justifica que tengan acceso a eso? Yo creo que eso es una circunstancia, una coincidencia. Aunque hay quien dice que en política no hay coincidencias. No
hay coincidencias.
Estas cosas suceden cuando suceden. ¿Qué opinó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acerca de este tema de Pegasus?
Déjame adivinar. Para espiar? No tiene información, no sabe y no quiere caer en provocaciones. No le ha oído, pero algo así va a decir.
Nada de eso dijo.
Bueno, a ver, venga.
Así que no andes de mamila.
Venga, presidenta, díganos.
Adelante.
Pues sí, estuvo medio tremendo, ¿no?
¿Eso fue? O sea, fíjate, más a mi favor. Pues sí está, ven, volteen para allá, ¿eh? Pues está, está del carajo eso.
Oiga, vayan, presidenta, ¿y cómo vio lo de la casa de bolsa Vector que está vinculada con el cártel de Sinaloa?
Pues sí, estuvo medio tremendo, ¿no?
¿Cómo
¿verdad?
No?
¿Cómo ¿verdad
no?
Que sí?
Y el triunfo de México en la Copa Oro.
Pues sí estuvo medio tremendo, ¿no?
Y el pedo que me puse el sábado.
Pues sí estuvo medio tremendo, ¿no?
No les digo, pero bueno.
No, la verdad no chupé el sábado, pero me hubiera gustado.
¿No chupaste nada?
Nada, nada. Nada. Ejercicio, reposé. ¿Qué hiciste el sábado? Jugué con mi hijo y con mi hija. La pasé
nada.
Familia.
Nada.
¿Qué hice en Oroña el sábado?
Nada.
Nada, absoluto. Como Cristian Castro.
Absolutamente nada.
Gracias,
¿cuántos de lo, a ver, qué de lo que dice el gobierno en cuanto a estos temas creo, mi querido Noroña?
Absolutamente nada.
Correcto. Correcto. Pero bueno.
Oye, ¿y ya tenemos... no dijo nada más la doctora, la presidenta?
Es un... lo que entiendo es que es un juicio en Israel, ¿no? De dos personas, o dos empresas, dos personas que hicieron negocio en México y que, pues, entre ellos hubo un conflicto allá. Y a la hora de, pues, que se hace público alguno de los elementos de este conflicto mercantil que tienen estos dos empresarios, pues sale este asunto.
O sea, nada.
Que dice que fueron 25 millones de dólares. No viene el nombre completo, nada más que en un lugar dice N electo en el 2012. Y luego también de montos.
Fíjate, avalando el asunto, la presidenta. O sea,
no, está solamente soltando información, está diciendo lo que dice el artículo.
Sí, de lo que ya les acabamos de decir, pero dándole cierta credibilidad, ¿no? Y con la sonrisita, le oigo la sonrisita así de medio cachete.
Electo.
Qué padre, volteen para allá, ¿eh? No volteen hacia el viejo ventoso, no volteen para acá. No volteen a vernos a nosotros, que parece que estamos embarradísimos todos del crimen organizado. No, volteen para allá. A mí eso me suena, la verdad.
Mira, a mí, independientemente de filiación política, de lo que yo apoyo o no apoyo, en lo que yo crea, pues siempre me gusta que se esclarezcan las cosas y que se investigue a quien tenga que investigarse. Ahora, esto no creo que se pueda demostrar de ninguna manera. Porque
pues
no va a recibir Enrique Peña Nieto en su cuenta un depósito de los israelíes por 25 millones de dólares. Vete tú a saber cuál fue, si es que hubo ese soborno, cuál fue el camino que siguió. Que tranquilamente pudo haber sido una maleta de efectivo posteriormente depositada en las Islas Caimán.
O este, no sé, X, una compañía de esas de papel que se arman por ahí. O sea, hay tantas maneras de hacer ese tipo de cosas. Digo, ¿cómo creen que le hizo el viejo meteórico para vivir con 200 pesos en la cartera?
Y todos los expresidentes. Con la austeridad republicana, con la pobreza franciscana que practica López Obrador.
Oye, por cierto, ¿dónde anda Andy? Ahora sí, ni se ha asomado, ¿ah? ¿Eh?
No, Andy no, anda perdido. ¿Dónde Andy?
Pues es que te digo, ¿qué está pasando? ¿Qué se está moviendo y a quién le conviene que se mueva? Piensen así.
Al gobierno gringo, ¿eh? Creo que al gobierno gringo ahorita.
Fíjate, el gobierno gringo está muy contento con lo que ha sucedido, o lo sucedió este fin de semana en México, porque entonces ahora sí, ya somos el enemigo, ya demostramos que además de todo, pintarrajeamos en la Ciudad de México eslogans en contra de los ciudadanos estadounidenses. Están felices los gringos.
No, hombre,
felices.
Es que esa es una súper tontería, queridos paisanos, que fueron a la marcha de la gentrificación. Yo entiendo el problema que es que de repente, porque llegan extranjeros o porque llega gente de arriba de la sociedad, se encarezcan las rentas y no les alcance y tengan que dejar su casa que tienen junto a la escuela de sus hijos o cerca de su trabajo y que por culpa de otras personas se eleven los costos y se tengan ustedes que ir. Eso yo lo entiendo, es muy doloroso, sin lugar a dudas.
Se llama libre mercado, por cierto.
Es parte del libre mercado, efectivamente. Pero también el gobierno ha quedado a deber, porque no ha habido políticas de vivienda.
Correcto.
Como hubo en otra época, en los 60, 70, con el Infonavit y demás. Lo que ha habido son políticas inmobiliarias, en las cuales se les dan permiso, con quién sabe cuántas tranzas, a cárteles inmobiliarios que de construir, elevar los costos y sacar a la gente, pero el gobierno es el que no está proveyendo de una política de vivienda.
Oye, y aparte de eso, que tienes razón en todo lo que acabas de decir, lo explicaste muy bien. ¿Tú viste a la gente en la manifestación? ¿Te pareció que eran los vecinos de la Condesa? A mí no.
Eso no tengo manera de saberlo.
No, bueno, ve las imágenes. Luego, destrozar negocios mexicanos, por cierto. Romper ventanas, pintarrajear, joder la zona.
Sí, eso también está mal. O sea, los gringos vienen a México, traen derrama económica.
Y traen dinero.
Y traen cultura. Y México siempre ha sido un país que le da bienvenida a la gente, ¿no?
¿De cuándo acá nos hemos hecho un país xenófobo?
Y atacar a la persona gringa, por ser gringa, nada más, eso se llama xenofobia.
No, y hay otra cosa. La respuesta de Sandra Cuevas, que gobierna la Ciudad de México, Inmediatamente después, uniéndose al asunto de estoy en contra de la gentrificación.
Ella está en contra de la gentrificación, sí, pero también está en contra, y lo dice claramente en su mensaje, sí, está en contra.
Y no apareció
de
la policía.
Los insultos, de los ataques.
¿Quién gobierna la alcaldía?
La policía. De hecho, si no está la policía, ahí se llevan entre las patas al pobre Luisito Comunica.
La señorita Rojo de la Vega, ¿no? Que ha hecho buen trabajo, sí, por cierto.
Que no es afín
que
a la
no
4T,
es,
¿verdad?
Exacto. Y de repente no hubo nadie ahí para contener en realidad lo que estaba sucediendo. Nadie.
Pero mira, si es
¿dónde estaba
complejo,
la autoridad?
El que se desarrolla
en ciertas
áreas.
Espérame tantito. A mí
ahí
esto me suena
la autoridad,
a un ataque
que si no
político.
Habido...
No, hombre. No,
ya,
a ver.
Atacar los establecimientos me parece fatal.
Una vez que tú rompes una puerta de una taquería, que yo lo vi a pedradas, en ese momento te tienen que detener. Porque una cosa es manifestarte, pero manifestarte pacíficamente, y eso es un derecho.
La propiedad privada.
Y otra cosa es el vandalismo que vimos.
El de la cafetería, o el gimnasio, o los tacos, o lo que sea, que atacaron, ellos no tienen la culpa.
No.
Y ellos, hay que decir una cosa muy clara, no son responsables de la gentrificación. Los gringos tampoco. Quienes suben el precio de las rentas son mexicanos.
Sí.
Y a mí me parece que este mensaje de atacar a los gringos, lo único que hace es fortalecer el discurso de odio de Donald Trump.
Correcto,
es
están
darnos
felices,
un balazo en el pie nosotros y atenta contra la mexicanidad. Nosotros no somos así.
Están felices y el gobierno de Estados Unidos ya se manifestó al respecto y están muy, dizque muy enojados, ¿no? Les funciona muy bien.
Les funciona de mal.
Porque entonces ahorita sí, vean, los mexicanos son un asco, los mexicanos nos atacan.
Parece lamentable esos mensajes de kill a gringo y esas cosas.
Bueno, y
no somos así.
Esa es otra. O sea, ¿de dónde está saliendo esta gente? O sea, porque vean las imágenes, por favor.
Es que
¿de dónde sale esta gente?
Tiene
no
mucho
son los
que ver con las imágenes
la
que vemos de ICE tratando mal a los mexicanos allá en Estados Unidos.
No, eso es lo que les encantaría ahorita hacer. Vamos a darles algo para que se distraigan. A mí me parece que todos estos son ataques políticos y distractores y creo que se les va a salir de las manos si le siguen.
A mí me pareció muy bien lo que dijo la doctora Sheinbaum el día de hoy.
¿Cuándo
lo
no
por
te
ahí?
Parece muy bien lo que dice la doctora Sheinbaum? O sea, ¿cuándo no es echarle un piropo a la señora?
En ocasiones no, pero en esta ocasión sí me pareció atinado lo que dijo. ¿Ya tuviste oportunidad de oírlo, lo que opinó de la marcha de la gentrificación?
Sí, y opinó pues lo que tenía que opinar, ¿no?
Lo dijo muy bien. Adelante, presidenta.
Pues sí estuvo medio tremendo, ¿no?
Medio tremendo.
No, eso no. Eso era lo de Peña Nieto y sus 25 millones de dólares. ¡Nuevo!
Primero hay que decir que todas y todos los mexicanos tenemos que tener muy presente el no a la discriminación, no a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia, no al machismo, no a la discriminación.
Totalmente
todas
de acuerdo.
Y todos los seres humanos somos iguales.
Exacto.
Y no podemos tratar a nadie como menos.
En eso tiene la razón. A ver, nada más que ahí estaba refiriéndose totalmente a otra cosa, al video de una señora loca, precisamente en La Condesa, que pues se enojó con un oficial de policía y le dijo maldito negro y le dijo no sé cuánta cosa. No, es que
pero
también
no
hubo ese componente. Entonces,
pero en este caso no se estaba refiriendo a eso, yo vi la conferencia.
Ok, entonces la doctora Sheinbaum está diciendo lo que debe de decir. Pero
lo correcto.
¿Quién organizó este desmadrito? ¿Quién? Porque no fue la sociedad,
Eso es lo que habría que ver.
A mí no me queda claro que no eran los vecinos de La Condesa.
Dicen que se formó solo en redes sociales.
Sí, cómo no,
ni Instagram.
Ni madres.
Pero a mí sí me preocupa este movimiento de descontento social.
A mí me preocupa que los gobiernos tengan luchas intestinas.
En contra de todos.
O sea, las alcaldías tienen un problema una con la otra, no les gusta, son personajes que no son de la 4T, lo que tú quieras. Pero armar estos desmadres daña a todo el país. Y además
pero no puedes
todo,
negar que hay un descontento social real, ¿eh?
Sobre la, por la gente.
Que lo capitalice
pero,
algún partido u otro.
Lo que faltó
precisamente
lo compro.
Pero el problema es real.
Sí, pero lo que faltaron fue control, políticas, o sea,
políticas
hacer
de
los
vivienda,
programas. Correcto.
Apoyo, vivienda de
correcto.
Interés social.
La solución
créditos.
No es estar amedrentando gente en la calle, ni rompiendo cosas, ni poniendo. Hay que matar
no,
a un niño.
No
sean estúpidos. O sea, de veras.
No sean culeros.
No sean tontos, güey. O sea, de base de todo, no sean tontos. Y la otra cosa es, les voy a decir una cosa, y ni modo, la realidad es necia. Se llama libre mercado. Si yo tengo un departamento, se lo voy a rentar al que me pague más. Punto.
Sí, vivimos
punto.
En un país capitalista.
Y es mío, y lo rento en el precio que me da la gana.
Sí, Pero por eso digo que esta manifestación es contra el gobierno, porque el gobierno no ha atendido las causas.
No es contra
no
el
ha generado
gobierno.
Vivienda, ni ha dado créditos suficientes para que la gente que se ve desplazada por la gentrificación.
Mira, esto no es contra el gobierno,
tenga
es odio
acceso
puro.
A una vivienda digna.
¿Viste una sola pancarta que dijera gobierno resuelve, alcaldía resuelve? Ni una. Todas eran mata a un gringo y esto, o sea, todas eran odio y xenofobia. ¿Eso quién lo organizó?
Feo,
yo quiero saber quién organizó
sí,
eso.
Me da curiosidad quién organizó
por
eso.
Por favor, no nos hagamos güeyes.
¿Y a qué le tiran? Porque, híjole.
Pues le tiran a desestabilizar, a joder y también de paso a distraer. A eso le tiran.
La política es asquerosa, pero a veces es muy divertida. Y yo que soy un idiota, me reí muchísimo con este audio en el cual
¿el
está.
Es muy bonito?
Ricardo Anaya sí. Hablando en la tribuna. Y de repente sucede este momento cómico, mágico, musical.
Algo le gritan desde Gayola a Ricardo Anaya.
Adelante.
Hablan él y el presidente de la Cámara. Venga.
Noroña.
Dígame usted.
Usted no le pregunta a nadie. Usted siga con su intervención.
Sí, creo que me quiere preguntar algo.
Bueno, no le adivine el pensamiento a nadie.
No, me está gritando.
¿Quién está gritando?
La senadora, si alguien quiere hacer una pregunta...
Nadie quiere hacerle una pregunta.
Bueno, muchas gracias. Entonces que no me griten.
O sea, parecen niños chiquitos en un salón de kinder.
Es que me está gritando, pues no, nadie le quiere preguntar. Nadie quiere preguntarle nada.
No le adivine
senador.
El pensamiento
nada.
A nadie. Nada.
Absolutamente
otra
nada.
Vez, ¿no? Porque es muy bonito. Están hablando, no sé... Me parece como que son dos ideas flotando en un cerebro y están discutiendo entre ellas. O sea,
como si fuera un solo individuo dentro de su cabeza. A ver.
Sí, me parece que son como dos ideas peleándose en el cerebro de un idiota. Adelante.
Dígame usted.
Usted no le pregunta a nadie. Usted siga con su intervención.
Sí, creo que me quiere preguntar algo.
Bueno, no le adivine el pensamiento a nadie.
No, me está gritando.
¿Quién está gritando?
La senadora, si alguien quiere hacer una pregunta...
Nadie
con todo
quiere
gusto.
Hacerle una pregunta.
Bueno, muchas gracias. Entonces que no me griten.
Pues no. Nadie le está gritando. Nadie le quiere preguntar y nadie le está gritando. Bueno, está bien.
Bueno, y también pues entre los políticos siempre hay insultos, ¿no? Escuchemos esta manera de calificarse mutuamente entre el presidente del PRI, Alito Moreno, y este compa de Morena, Óscar Cantón Cetina. Adelante.
Esa declaración que hizo usted de decir que México se alinee con China y no construya con Estados Unidos, no solo es estúpida, es idiota, es una ocurrencia y daña la política exterior de México. Ayude usted a su presidenta que tanta falta le hace.
Pero no se quedó callado, no se quedó callado la otra parte, ¿no? O sea, también tuvo algo que decir acerca de lo que le dijo Alito. Adelante,
Alito,
venga, después de que le dijo idiota y estúpido. Bueno, a su idea, ¿no?
Siga expresando adjetivos.
Ay.
Adjetivos que seguramente se le aplican a usted. Por eso los ha aprendido y los tiene a flor de piel.
Ay, qué suavidad.
Qué soledad, qué escurrimiento.
Qué barro.
Qué rarilla.
Qué barbaridad. Con sí dan risa luego.
Sí, no, es ese chiste de ese programa.
A ver, el principio, por favor, otra vez, porque qué manera, ¿eh?
De Óscar Cantón, sí.
Venga, venga, Óscar.
Siga expresando adjetivos.
Ay. Ok.
Ay, siga.
Ay,
usted
qué
siga. Qué barbaridad.
Continúe.
Qué
adelante.
Cosa tan... grosera.
Terrible. Grotesca. Ok, ni modo.
Siga expresando adjetivos.
Ay.
Oye, ¿quieres oír a Tontolini?
Sí.
Que lo insultan y
sí,
le dicen cosas.
Risa.
A ver, Tontolini.
Antonio entiende la política y sabe que pues, eso de poner motes y apodos es muy eficiente, y entonces dice que se traga los apodos que le han puesto como Tontolini y Atolini con el dedini.
¿Qué tanto entiende la política? Pues ahí sigue, ¿no? Sin mucho que hacer, pero bueno.
Bueno, no, es legislador allá en el estado de Coahuila.
Oh, venga, a ver, vas, Tontolini.
Ay, bueno, pero los apodos, a ver.
¡Ay, otro!
¡Otro! A ver. Oye, ¿qué te dicen, Tontolini?
Ay, bueno, pero...
ay, ay, ay. Bueno, a ver, perdón, ya, Tontolini, vas.
Ay, bueno, pero los apodos, a ver, a mí me dicen Tontolini, yo le digo Robán, unas por otras, no pasa nada. A ver, pero eso tampoco es violento, eso es parte del chistorete. Entonces yo estoy dispuesto a aceptar el Atolini con el Ledini, pues acepten el Robán y el Bachiller y no pasa nada. O sea,
Pues lo dice bien, ¿eh?
Está pues tiene razón.
Si te quejas de un apodo, pues nomás lo estás perpetuando. Entonces, dice bien a Tolini con el...
¿Oíste, Andy?
¡Ay!
¡Ay!
¡Ay! ¿Cómo? A ver, cuando te dieron con el dedini dijiste...
¡Ay, bueno!
Bueno, está bien.
¿Otro okay. dedito?
¡Ay, bueno!
¿Otro más?
Ya. ¡Ay, bueno!
Ya estuvo. ¿Cómo? ¿El puño?
¡Ay, bueno!
Bueno, les vamos a contar cuáles son las ciudades más infieles en nuestro país, según una plataforma de citas. Wow. Y un influencer expone a una pareja que no dejó de hablar durante una película en el cine y lo critican.
¡Qué molesto!
La buena educación es no molestar a los demás.
Pero es que además,
si el cine no se va a platicar.
Ve la película en tu casa. O sea, porque en el cine no estás solo, hay otras personas. Es que esta es la cuestión que hay que aprender bien. No molestes a los demás. Es importante.
Bueno, y el top ten del día de hoy se va a llamar...
Oye, espérate, y tenemos una gran lista de cosas que te puedes meter en la vagina, Eduardo.
Yo no tengo vagina, pero me interesa mucho la información.
Hay una lista completa de cosas que sí están aprobadas para meterte en la vagina. Y se las vamos a dar.
Penes.
Penes está en la lista, claro. Está dedos también. Pero hay otras cosas.
Pero hay más.
Hay muchas cosas. ¡Muchas cosas! ¡Woo! Que usted
tampones,
puede...
Tampones, por ejemplo.
Ah, bueno, sí.
También, digo, no es...
Un tampón.
Bueno, ahorita les vamos a contar cosas.
Hijo,
que
llegamos
puedes meter
a un tamponazo. Hay muchísimo tráfico.
Pero ese no es el top ten del día de hoy, cosas que te puedes meter en la vagina. El top ten del día de hoy es... Respuestas para... ¡Amor! ¿Viste a esa chava?
¡Hijo! ¡Peligrosísimo oh. enunciado! ¡Amor, viste a esa chava! Bueno, mándelo suyo @lacorneta.fm.
¿Cuál la dices? ¿Las de las piernotas o las chichotas? No te preocupes, yo ahorita le hablo a Galloso.
¿Qué te parece esta? Respuestas para amor, ¿viste a esa chava? ¿Cuál? ¿La de la minifalda roja con tacones de aguja y cabello largo y negro? ¡Sí!
¡Sí!
No, no la vi. No sé de qué me hablas.
Si quieren participar, @lacornetafm, volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular,
chismeando todo sobre los famosos.
Bueno,
oye,
estamos hablando,
me encanta.
Estábamos hablando del tema de la gentrificación y la marcha que hubo este fin de semana, y que Luisito Comunica, que fue a grabar ahí a la marcha, de repente se convirtió en víctima. Sin él deberla ni temerla, en mi opinión, porque él no es responsable de la gentrificación de ninguna manera, le empezaron a gritar, tú eres parte del problema.
¿Por qué?
No sé de qué manera Luisito es parte del problema de la gentrificación.
Te voy a decir por qué es parte del problema en los ojos de estas personas. Porque no es moreno. Porque esto es lo que están estos personajes queriendo y deseando en este país. O sea, nada más porque eres de un color o de otro, entonces ya... así es lo mismo de lo que se quejan, nada más que para el otro lado. Claro que Luisito Comunica es exitoso, gana bien por su propio trabajo.
Si Carlos Vallarta hubiera ido a la marcha, no lo atacan.
Probablemente no, porque Luisito Comunica es fresa y se ve fresa.
¿Y Carlos no?
Pues no sé si Carlos Vallarta lo hubieran considerado parte del problema, yo creo que no. O sea, esto es lo que están logrando, lo que llevan granjeando tanto tiempo, estos amigos que ahora nos gobiernan.
Bueno, y los que caen en sus provocaciones también son.
Y los que caen en sus provocaciones. O sea, esto está saliendo a flote.
Bueno, pues Luisito Comunica, influencer y empresario, respondió a lo que ocurrió en la marcha antigentrificación, en donde recibió insultos, pero al por mayor. Le llovió y tuvo que salir corriendo con los huevos en la garganta.
O sea, tiene propiedades y ha subido los precios. Bueno, y si tuviera propiedades y subiera los precios, son suyas. Y se llama libre mercado, sí,
¿no? Y esto además no es un problema nuevo, esto lleva existiendo desde que existen las ciudades en el planeta.
Correcto, y sucede en todas las ciudades del mundo, nada más que en algunas ciudades sí hay programas, sí hay regulación, sí hay manera. Por ejemplo, mira, te voy a decir una cosa, aquí en Chicago, aquí a unas cuadras, estoy en Lincoln Park, que es uno de los vecindarios más bonitos de Chicago y más caros. Y aquí a cuatro cuadras hay un edificio.
Claro, si no, ¿dónde ibas a vivir tú? con la pues mansión sí. que te compró Enrique Peña Nieto con los 25 millones sí, de dólares claro. que se de soborno de Pegasus.
Exacto. Oye, hace rato me pusieron un tuit que he lavado dinero para Peña Nieto y para tu hermano. Ya les puse, güey, de veras, okay. ya me dio hasta risa. Ya no me... Pero bueno, entonces te digo, aquí a unas cuadras hay una serie de edificios que está, o sea, que por ley tienen que tener las rentas bajísimas. Y eso, la idea de esto es mantener la pluralidad de las poblaciones de los barrios en Chicago. Y sucede en toda la ciudad, ¿eh? Pero son políticas que tienen años, años, muchos años. Y en México no ha habido este tipo de políticas
que harían que la gente no fuera desplazada.
No, pues el tema y te dije que tenías la razón.
No es pelearte con el libre mercado. El tema es pelearte con el gobierno que no ha proveído alternativas a las personas más necesitadas y a las que se ven desplazadas. El congelamiento de rentas también es un tema duro para el dueño del departamento, ¿no?
Sin duda.
De pronto esto en realidad valdría $10,000 mensuales, pero no lo puedo rentar en 600 porque no hay de otra. Eso también es una injusticia.
Sí.
Pero bueno, es difícil y gobernar precisamente siempre es tratar de buscar el mal menor.
No, pero por
y
ejemplo,
beneficiar al mayor número de personas.
Tomas, o sea, si el gobierno dice, ok, a ver, compro tu propiedad y yo la mantengo de manera que se pueda rentar más barata para que la gente pueda venir. O hay, por ejemplo, también
no creo que esa es la solución, es meter la mano del fiscales. Gobierno en la vivienda. No,
pues ya lo van a hacer, ya créditos, lo hacen con el Infonavit.
Apoyo también, a los trabajadores, también. Desarrollar ¿sí? más vivienda de interés social a la que pueda acceder esta
pero
gente. Por
mientras
eso digo
tanto,
que la marcha esta que vimos el día de ayer no puede ser una marcha en contra del capitalismo. Tiene que ser una marcha en contra de las políticas gubernamentales que han fallado, porque no te puedes tú quejar
pero
en contra
no
de que las cosas se encarezcan por el libre mercado.
Pero no fue una marcha en contra del gobierno, ni fue una marcha para exigir acción por parte del gobierno. Fue una marcha de odio y de xenofobia. Fue una marcha de xenofobia, de odio racial.
¿Pero quién tiene la culpa de la gentrificación? Nadie. A ver, así es el libre mercado.
Les revisen las imágenes. ¿Ustedes vieron un solo vecino de la Condesa por ahí?
Pero es que no. Eso es incomprobable. Tú no sabes si son vecinos de la Condesa o no.
Era
no
pura gente de 19
no
años. Eran
de
chamaquitos,
domicilio.
Eran
también
niños.
También hay gente joven que vive en la Condesa. Eso me parece que es un debate inútil porque
no
se puede comprobar.
Me parece que si revisas las imágenes te darás cuenta que esos eran grupos de choque.
Te puede dar la impresión, pero no tienes argumentos
yo
válidos para sostenerlo.
Yo no veo a los vecinos, no veo familias, no veo gente que vive en la Condesa.
El problema de la realidad actual, que la gente confunde opiniones con realidades.
No, pero espérame
tantito.
Tú opinas
eso, pero es imposible de verificar.
¿Viste, por ejemplo, a gente que diga, yo vivo en tal edificio, hablando, manifestándose pacíficamente? No. Lo que vi fue gente destrozando negocios, reventando puertas.
Lo cual me parece fatal.
Rompiendo ventanas, pintarrajeando edificios. Todo eso es propiedad privada. Esos daños, ¿quién los paga? La ciudad va, de alguna manera, a ayudar a esas personas, a los de la taquería, a los de la cafetería, que son negocios mexicanos,
por cierto.
No, y hay
daños más graves. Con los materiales, sí, lo siento mucho por la gente que perdió.
Y
pero
los daños
el
políticos.
El daño que se hace promoviendo la idea de atacar correcto. A los extranjeros me parece fatal, me parece terrible.
Y pero así bueno, vamos a tener un mundial en México y así vamos a recibir a turistas de todo el mundo.
Así van a querer venir a Cancún y a
con
Los Cabos
porros,
a dejar dinero.
Con pues porros, no. con
así van a querer invertir las molotón, empresas güey. Extranjeras en México
pues no,
con ese
no.
entorno de ataque a los extranjeros. Es
y
dar un brazo en un pie, por Dios.
¿Quién organizó estos desmadritos? ¿Quién?
No sé quién, pero quien debe de afrontar es el gobierno. Quien tiene sin que tener duda. Políticas de vivienda es el gobierno. Por eso yo pienso que esta manifestación no
Brugada?
Es contra el capitalismo, es contra el gobierno.
Yo me uno, los apoyo. Muy bien, adelante, sigan rompiendo todo. Muy bien.
Bueno, no dijo
buena
eso.
Buena suerte Brugada, con eso, ¿eh?
No dijo eso, Clara Brugada, hay que ser.
Claro que no
justos.
Dijo eso, pero su mensaje, la pues verdad, entonces... fue muy, muy falto de rigor. Yo me uno a la gentrificación. ¿De cuándo acá? O sea, de pronto, ¿no? Espontáneamente se gestó esto en un
popular.
Fin de semana.
Es una idea.
No me vengan con mamá. O sea, de veras, no me vengan con mamá.
Vamos a oír cómo le fue a Luisito Comunica en la marcha. Adelante.
Iba yo caminando por la calle y me encuentro con un grupo de manifestantes. Digo, ¿qué estarán manifestando? Me acerco. Resulta que era una manifestación como anti-gentrificación. Así como que estaban gritando a la verga, los gringos, a la chingada, los gringos, las rentas. Y digo, ah, pues me voy a meter de chismosa a ver qué onda. Todo bien, todo cool. Y en eso me empiezan a gritar así de chinga tu madre, Luisito. Vete a la verga, tú eres parte del problema. Tú eres parte de la gentrificación. Y yo así de,
¿cómo?
¿Qué pedo yo? Yo soy mexicano. Entonces, pues me sigo caminando así, rapidito. A ver, mucha gente se acercaba en buena onda a pedir foto, a saludar, lo que sea, y todo bien. Pero algunas personas no. Entonces, atrás había un grupo como pro-Palestina, como que se pegó un grupo pro-Palestina a la manifestación, y ahí estaban. Y también me empezaron a gritar así de la... Luis, y todo, tú eres parte del problema. Y yo así de ver, también soy parte de este problema, soy parte de todos los problemas. Entonces, me sigo caminando. Por suerte, había dos polis ahí. Me le acerco a uno y le digo, poli, sáqueme la de aquí. Y ya me llevan y me dice, Luisito, ¿para qué te vienes a meter para aquí? No sé qué. Y pues ya me sacaron bien buena onda y pues ya, todo seguro, pero sí, adrenalina fue lo que se vivió.
Con los tanats.
¿Qué tiene que ver Luisito con el asunto de Palestina? ¿Qué tiene que ver Luisito con la gentrificación?
Nada, nada. Pero sí hay un rencor social, sí hay un descontento generalizado.
Sí, y lo que hay es deseos de atizarlo y deseos de alimentarlo y deseos de echarle gasolina al fuego. ¿Quiénes son los que están haciendo eso?
Que creo que va a tener consecuencias.
¿Quiénes son los que organizan esto?
A nuestro país.
Yo quiero saber quién organiza esto.
Yo también.
Y, porque, tengo sospechas al respecto, muy importantes, pero bueno.
Pero cambiemos de tema, algo más amable, la vez en que Maradona, los de Oasis, que se acaban de reunir recientemente después
ese
de años.
Ese es un gran encabezado de
y
nota.
Y Cristian Castro terminaron desnudos en un hotel.
Así como lo escuchan, Maradona, Oasis y Cristian Castro, todos desnudos y en un hotel. Venga.
La verdad que la pasamos fenomenal esa noche. Los de Oasis los desnudó a los de Oasis.
¡No! ¿Cómo?
Pará, Cristian.
¿Estaban los de Oasis en Argentina?
Desnudó a los de Oasis.
A los Gallagher.
Sí, o sea, llegaron los de Oasis a mi habitación. Tenía una suite, ya sabes, así, sí, estilo Cristian Castro, así, muy lujosa. Y llegaron los Oasis.
Los hermanos Gallagher.
Ajá. Entonces, nada, empezó a jugar, ya sabes, y que, no sé, llegaron muchas chicas, se empezó a poner de tono la situación y nada, acabó todo el mundo re desnudo, ahí dominando el balón, y nada, ojalá, gracias a... Nos corrieron del hotel, creo que estoy vetado en ese hotel, no podemos pasar nunca más.
Esta quinta, pues sí. Nuestras fiestas son una mugre.
Una mugre. Bueno, pues es que no somos ni Cristian Castro ni Oasis.
Ni Diego Armando, pues no. Maradona, chi.
Bueno, imagínate nada más. Te caen los hermanos Gallagher, que yo alguna vez trabajé con ellos cuando las disqueras todavía tenían dinero, y te pagaban, por ejemplo, por ser traductor. Los anduve llevando por toda la Ciudad de México durante una semana. Se ponen pero unos papanos acá de la 1 de la tarde a las 12 de la noche, pero fuertecitos, güey. Y había que traducir, ¿no? Al final ya era imposible traducir. Ya no podía ni hablar, güey. Entonces,
¿y qué tal los Gallagher? ¿Cómo son? Porque estuviste todo un día con ellos, ¿no? ¿Te cayeron bien?
Estuve varios días con ellos. Me cayeron muy bien. Son muy mamones. O eran, por lo menos. Y son muy borrachos.
Esto fue hace 25 años.
Y son muy borrachos. Pero eran dioses del rock and roll. O sea, para sacarlos del hotel era un problema, güey. Nos tenían que subir en camionetas, casi que salir por la puerta de atrás. Y es más, traían camionetas extra para hacer como que ahí iban. Y ya la buena salía por otro lado, ¿no?
Órale,
así tenía que ser la logística. Sí. Entonces,
¿y nunca se te encueraron en el hotel?
Fíjate que no, gracias a Dios no.
No, sí está.
Nunca sucedió.
¿No?
No, si hubiera yo estado trabajando, no sé, trabajé con...
Así dominando el balón.
Alanis Morissette, y así si hubiera desnudado ella, pues bien, ¿no? Pero los Gallagher, no tengo ganas de verlos desnudos.
Y había chicas, ¿viste?
Chicas, y dominando el balón. Imagínate el balón de coca de haber sido...
haber habido una pelota gigante y
puta
blanca. Pero bueno, en otro orden de ideas, durante una divertida plática en su programa Monse y Joe, la conductora Montserrat Oliver, a la quien le mando un saludo, me queda todo dar y me parece guapísima, soltó una revelación que dejó a todo mundo con la boca abierta. ¿Se acuerdan de María Félix? La doña.
La mismísima doña.
Bueno, pues declaró Montserrat Oliver que al parecer a María Félix le gustaba la tortilla.
Sí, a María Félix le atraían las mujeres, le gustaba la tijera, pues le gustaba la lechuga. Venga, Montserrat.
Oye, ¿qué te hubiera gustado ser si no hubiera sido Ninel Conde, por ejemplo?
Ay, la doña.
La doña.
María Félix.
Me encantaba ser María Félix. Y era lencha también, de cuidado.
Ay, la otra.
¿Así?
Declaraciones.
Tanto así no te sé. O sea, no te manejo esa información, pero Bueno, pues tiene
bueno, creo, partes, creo, ¿no? Que una vez vine que salió la plática de que te había tirado la onda a ti o algo así.
Sí, claro.
Sí, en el candelabro, no, un lugar de este.
Pues ¿no se la volteó la Yolanda?
No, fíjate, porque por acá era María Félix.
Ay, pues tuvieras tú. Hubieras,
la Yolanda quería ir.
Yo creo, ¿no? Que dijo, a ver, pago
beso
por evento.
Beso de tres. ¡Ah!
Sí. Y no le hubieras así, así entrado con no. La doña, no.
No, 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 como que siempre me han gustado más jóvenes que yo.
Uh-huh.
No.
No. Uy, que no, muy mal.
La bateó por ruca, María Félix.
Bueno, pues ella nada más está hablando de lo que le gusta a ella, ¿no? A ella le gustan más jóvenes.
Ay, pero por currículum, la doña.
Bueno, pero a lo mejor no, o la doña no, no. ¿Quién? Es que imagínate la doña acá, quítate la ropa. No, o sea, debe de haber sido una cosa intensa.
Toda mandona.
Wey. Cállate. A ver, produce una erección. ¡Pero ya! Perdón.
¿Dónde están aquellos hombres de gran envergadura?
¿Dónde está esa erección? Mira nada más. ¿Qué vergüenza? ¿No te da vergüenza? Y te sube la ceja acá hasta...
Hasta el occipucio.
Hasta el occipucio, exacto.
Y bueno, María Félix tuvo muchos galanes y anduvo con muchos hombres. Estuvo, creo que casada, incluso con Agustín Lara, el Flaco de Oro,
eso,
¿no?
¿Y eso qué?
Y Jorge Negrete, me parece, ¿qué? También. O sea, me refiero a que no solamente era lesbiana.
Ah, bueno, porque de hombre se ha de haber hartado. Usted podía tener al hombre que quisiera, María Félix. Era la mujer
y los tuvo,
más famosa y era guapísima.
Y culta, y con una personalidad, exacto, increíble, mamona como ella sola.
Insufrible.
Pero ese onda insufrible tenía su encanto, ¿no?
Cállate y encuérate. No, mejor vuélvete a poner la ropa, qué feo te ves desnudo.
Pero a lo mejor sí se hartó de tantos, de todos los galanes y hombres poderosos de su tiempo. Y de pronto dijo, ah, está Montserrat, no mira nada más.
Venga, y Montserrat dijo, ay, no, está ruca, ¿no? No sé.
Hey, Yolanda, pues pago por evento, ¿no? Pago por ver.
Qué bonito, qué bonito. ¿Y quieres saber quiénes son los que más gastan en joyas?
No, ¿en México? Sí, vamos a ver, sí, quiénes son,
a ver,
los que
vamos
más
a ver quiénes son los joyas. Que más gastan en joyas. Aquí tenemos, ¿qué? Unos TikTok. Bueno, los mexicanos que más gastan en joyas, ahí les va. Son Pancho Barraza, que no sé quién es.
Yo tampoco. ¿Quién es Pancho Barraza nuevo?
¿Quién es Pancho Barraza nuevo? Es un músico, mexicano, gracias, sí. ¿Pero qué hace?
Toca a regional mexicano, ahorita les pongo una.
Dicen no, que gasta $1,000,000 al año en joyas. ¿Quién es Junior H?
Uno que es como corridos tumbados de estos nuevos músicos, okay, nuevos.
Ese, $15,000,000. ¡Wow!
¿$15 millones de pesos al año en joyas?
Pues sí.
Luego sí, Chris, sí, sí. MJ, Chris MJ.
¿Quién es Chris MJ, güey?
Igual, otro.
¿Otro
los,
qué?
De los nuevos,
$18 millones de pesos en joyas.
Natanael Cano.
Natanael Cano con $22 millones de pesos. ¿Dónde canta Natanael Cano?
No, pues el solo.
También
el
corridos tumbados.
Sí.
Ok. Luego Edwin Cass, $26 millones de pesos. Wow.
Ahora, esto no sé, aclara la nota si son joyas para ellos o joyas que regalan.
Que compran. A lo mejor les gustan las joyas, ¿no? Y, o sea, entre lo que usan ellos. Sí, pues el bling bling, ¿no? Que tanto le gusta a
ciertas personas.
A cierta...
Sin emitir juicios, por favor.
No, a porque cierto
tipo... quien tiene derecho a que le guste lo que sea.
Cierto tipo de personas.
¿No?
Dije cierto tipo de personas. ¿Qué dije?
Bueno, no hace
a
falta
cierto
que lo
digas. Tipo de personas les gusta, ¿sabes?, andarse
ahorita
colgando
el
perico.
Oro está tocando niveles históricos.
Altísimo.
Está carísimo el oro. Ha subido en los últimos años. En los últimos dos años
pues invertir
muchísimo.
En joyas está bien.
Sí, puede ser. Depende de qué joyas, ¿no? Porque, por ejemplo, los diamantes hoy en día ya son una pésima inversión porque ha venido bajando el valor de los diamantes y además se han estado haciendo muchos diamantes de laboratorio muchísimo más baratos. Entonces, es una pésima inversión hoy en día.
Pero el oro está bien.
El oro, de momento, está bien.
Okay.
¿Y sabes por qué es? Porque hay una cierta bonanza económica en la India y a las mujeres en la India les parece importantísimo estar lo más cubiertas en oro posible.
Okay.
Y gran parte del oro producido en el mundo se está yendo para
la
India. Porque hay una altísima demanda en estos momentos por ello.
¿El oro le gusta a la India? O sea, como país.
¿A las indias les encanta el oro?
¡Guau! Wow.
Bueno, a las mujeres indias, me refiero.
Ojalá queden cubiertas de oro, ¿no?
Y el oro blanco también les gusta. Y la madre perla.
¿Sí? El oro rosa y el oro blanco y así.
Así es, así.
¿El oro blanco no es un polvo?
No, es el loro, también se conoce como platino.
El loro blanco. Loro blanco, no.
Ese sí es el loro.
Sí. Tengo un loro blanco aquí.
Bueno, ¿sabe por qué no le dicen perico a la cocaína?
porque no te callas, ¿no?
Exacto, porque la gente no deja de hablar cuando están todos periqueados y es insoportable e infumable.
Pues sí.
Imagínense cuando les está que lloramos cocainómanos, un sábado a las 4 de la mañana, que ya llevamos cada uno media botella de ron adentro junto con medio gramo, hablando y hablando.
De pura idiotez con puros idiotas, que es lo peor, güey.
Ese era lo malo. Que estábamos
todavía nos hubiéramos juntado con gente con la que aprendiéramos algo, ¿no? Nos juntamos con puro imbécil.
Amigos de droga, de ocasión.
Qué horror. Hasta me dio comezón en la nariz de pensar en eso. Cállate. La odisea interminable. Pero bueno. Es que teníamos un amigo que nomás nos cerraba el hocico.
Pero era bueno. Le mando un saludo, la verdad.
Sí.
Qué culero eres, güey.
No, si era buena onda. Yo nomás digo que, sí. Que ahí está bien, ahí donde está.
El top 10 de hoy se va a llamar Respuestas para Amor, ¿viste a esa chava?
Mande las suyas, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Respuestas para Amor, ¿viste a esa chava?
Uy, deberías de verla encuerada. Eso es un suicidio.
¿Viste esa chava? No, amor, recuerda que yo solo tengo ojos para ti, soncito. Del soncita.
Para ti.
Llame unos tacos, ¿no?
¿Eso qué?
Para ti, soncito. El tizoncito.
Esa es una pareja gay, me imagino.
Quiero unos tacos.
Amor, ¿viste esa chava?
No.
No, amor, recuerda que yo solo tengo ojos para ti, soncito.
Bueno, regresamos con más idioteces a este programa. Sí, pues de eso se trata este programa. Básicamente es de imbecilidades y estupideces. Y tenemos muchas más, ¿eh? Tenemos más. Al rato llega, hablando de estupideces, viene información deportiva con Moisés Muñoz.
Que nos dirá si realmente debemos estar contentos por haber ganado esta Copa Trespecina.
Pues sí, claro que debemos estar contentos.
Es más, somos bicampeones. ¿Sabes por qué me preocupa? Porque esta Copa, la verdad, es una mugre. Uh-huh. Y ya hay la sensación de que, wow, la selección. Por cierto, una gran actuación de Malagón, el arquero de la América y de la selección, tremendo. Y lo que pasa es que la gente se empieza a emocionar con miras al Mundial, que es en menos de un año. Y una vez más, ya ganamos la Copa Oro y luego va a haber un par de partidos ahí contra Holanda o Suecia y vamos a empatar o ganarles en los partidos previos al Mundial y vamos a llegar pensando que de veras somos contendientes a la Copa.
Bueno, pero
y
pues
nuevamente nos van a romper el corazón.
Deja que la gente se emocione tantito. O sea, no seas
la gente
así.
No me importa, el problema es que me emociono yo, güey.
Bueno, pues aguántate, ya estás grandecito, güey.
Tengo 56 años, quiero ver un quinto partido. Quiero sentirme orgulloso.
Mira,
de la selección nacional.
Te voy a decir
nacional.
Una cosa y
llevo llorando desde los 6 años.
Que sea yo tan crudo y rudo con esto, pero es muy probable que nunca lo veas en tu vida. Ni yo. Que no lo veamos, sí, ya
sé,
pasó suficiente tiempo.
Toda la
razón. Es muy probable que dejemos este plano de existencia antes de que México pueda llegar al quinto partido.
O hacer algo decente, ¿no?
Sí, porque ya empezó, ya viste, la segunda llamada ya vino, ¿eh? Bueno, la primera llamada llegó, y la segunda ahí viene. Y no veo, ¿eh? Que la selección
hablando,
vaya mejor.
La, pues la
de las llamadas de la muerte, güey.
Bueno.
Sí, bueno.
Es la muerte, güey, te la paso. No, que no está el señor San Cristóbal.
Que llame
más tarde, como en 30 años. Gracias,
bye. Está ocupado, bye.
Bueno, si quieren participar en el top 10 del día de hoy, que se llama Respuestas para Amor, ¿viste esa chava? Mándenlas, por favor, a través de arroba la corneta. Marque usted. Llame ya.
Marque al número. Bueno,
es que
ya.
Me quedé con lo del teléfono y la muerte, güey.
Ya saben lo que tienen que hacer. Cuélguenle.
Si la muerte llama, no le contesten.
No contesten. Ahorita gracias, venimos. Madre. No se vayan.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Bueno, ya están todos los ingenieros de la compañía enchufando a Moisés Muñoz juntos. Todos están tratando de lograrlo, pero no lo han podido enchufar de la manera que nos gusta. Entonces,
y sobre todo a él.
Va a tener que esperar un poquito. Sí, al parecer el enchufe no está funcionando, lo vamos a tener que enchufar más duro, por ponerlo de alguna manera.
Y como no está Moisés Muñoz, pues entonces vamos a hablar de tenis.
Okay,
está bien, no.
Pues es que el tenis no,
bueno,
es un deporte
Alcaraz,
muy popular.
Carlos Alcaraz y Novak Djokovic ya están en cuartos de final.
¿Cuánta gente juega tenis en México? Es poca.
Es poca, fíjate. Es poca, y ahorita sí. está surgiendo un deporte de raqueta que le está comiendo un poco el mandado, que se llama pickleball.
Pickleball. Sí, es muy popular.
Jugar ping pong parado en una mesa de ping pong.
Es que ocupa menos espacio el pickleball. Luego no tienes que tirar durísimo. Es mucho más fácil. Es divertido. O sea, está bien, sí, pero no sé. Yo tampoco juego pickleball.
Bueno, por mí, a mí me da exactamente lo mismo. Bueno, México... Le entramos ya, de una vez, sí. Aunque no esté Moisés.
Aunque no esté.
¿Cómo ves con lo de... ¿Cómo ves, mi querido nuevo? ¿Va a entrar o no?
Sí, ahí te escucho.
¿Ya lo logró?
¡Ah, ahí está Moisés!
¿Qué pasó, Moisés?
Hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo están, señores?
¿Por qué no te pudieron enchufar bien?
Sí, pues es que no sé qué está pasando, que el nuevo no me podía enchufar. Yo creo que es por la distancia.
Pero
no
ya intentaron todos los ingenieros juntos enchufarte y no lo logran.
Qué mal.
No, pues es que estoy muy lejos, estoy en Tulum, entonces no alcanza.
Como estás por teléfono, solamente quiero quitarte unos minutos y escuchar tu opinión acerca del triunfo de la selección ayer, coronándose bicampeón de la Copa Oro. Dime una cosa, ¿nos da motivo para entusiasmarnos o es un torneo mierdero, molero, de pacotilla que ganamos contra una selección B de Estados Unidos que no cuenta para nada?
Ay, Dios mío, pues es que ahora sí tienes que ver si eres una persona que ve el medio vaso lleno o medio vaso vacío. Tienes que ser, tienes que saber qué tipo de persona eres, porque a ver, yo veo este triunfo, este bicampeonato de la Copa Oro como el vaso medio lleno. ¿Y por qué digo medio lleno? Porque no puede estar totalmente lleno, ya que este torneo es, a pesar de que es el máximo que tenemos en nuestra confederación, pues sí se le ganó a una selección, como lo dices tú, B, de Estados Unidos. No demerita de ninguna manera el triunfo de México, es el bicampeonato, una vez más México lo vuelve a ganar, pero sí no se enfrentó en esta final, por lo menos, al equipo estelar de la selección de Estados Unidos.
Ya nada más te quiero preguntar, ¿es demasiado temprano para pensar en ganar el Mundial?
Sí, es muy temprano.
¿Es muy temprano? Es fantasioso de mi parte pensar en que vamos a ser campeones del mundo finalmente y no me voy a morir sin verlo.
No. A ver, si Messi, que es el para muchos el máximo jugador de fútbol históricamente hablando, junto con una selección argentina que siempre ha sido muy competitiva en los mundiales.
A ver, te voy a interrumpir ahí.
En ganarlo.
Perdóname que te interrumpa, mi querido Moisés, pero ¿estás diciendo que Lionel Messi es mejor futbolista que tú?
Que yo, sí, por supuesto, sin duda. Sí. Okay. Como portero me la super mega, ya sabes qué. De portero ahí sí, le faltan manos a Messi.
No, bueno, además pero de todo, perdón, Messi como no portero está terrible, pues Messi es muy chaparrito, o sea, como portero está difícil. Bueno,
Campos
está
no era muy alto tampoco, ¿eh?
No, bueno, pero además el portero tiene un entrenamiento muy distinto, o sea...
Claro, y sin embargo, Jorge Campos sí es un poquito más alto que Messi, ¿eh? O sea, sí es un poco más alto que Messi.
Ok, pero entonces, aclarando que Messi como futbolista es mejor que Moisés Muñoz, que todo mucha gente tenía la duda. perdón,
Moisés. No, hombre, pues, nadie tiene esa duda. Continuemos con... Sí, ¿eh?
En la portería te la pellizca, eso me queda claro. Pero, bueno, totalmente. Entonces continuemos con tu análisis.
Pues mira, el partido fue un partido en el cual México tuvo, sobre todo la primera mitad, total dominio, absoluto dominio del encuentro. Realmente no sabía por dónde Estados Unidos pudiera hacerle algo. Y bueno, consiguió el gol tempranero la selección estadounidense en los primeros 4 minutos, al minuto 4 creo que cae el gol, un poco... fortuito, porque por ahí le alcanza a llegar una pelota de un costado a Richardson, que es el jugador que termina metiéndole ahí la cabeza, pega de campanita, el VAR la revisa, porque en un principio no parecía que hubiera rebasado completamente el balón la línea de gol, sin embargo, después de la revisión del VAR, acreditan el gol a Richardson, entonces se va arriba a la selección estadounidense, pero a partir de ese momento México tuvo control absoluto del partido, hubo varias llegadas de la selección mexicana en el primer tiempo, no pudieron concretar, hasta el segundo tiempo cuando Raúl Jiménez con un zurdazo impresionante media vuelta termina metiéndola, como diría el perro Bermúdez, donde los araños tejen su nido, ahí en la parte alta de la portería, primer poste del arquero, y posteriormente viene Edson Álvarez después de una buena peinada de el Cachorro Montes en primer poste, se tira una palomita a la Moy Muñoz y termina anotando Edson Álvarez el gol del triunfo.
Oye,
para la selección.
Qué completo resumen del partido nos acabas de dar.
Nos lo resumiste, o sea, todo.
Sí, ahora, estamos hablando de una selección estadounidense muy pitera.
No, no totalmente. A ver, hubo algunos jugadores, sí, posiblemente de los más importantes que tiene la selección estadounidense, que no quisieron venir, no decidieron no asistir a esta Copa del Mundo. No sé cómo lo habrán hecho, habrán hablado con Pochettino, que es el técnico argentino de la selección de Estados Unidos, pero prefirieron no venir a esta Copa Oro y por eso no estaba completa, por así decirlo, esta selección. Sin embargo, fue una buena participación de la selección estadounidense porque llegó hasta la final. Entonces tampoco debemos demeritar en absoluto lo que hace tanto la selección de Estados Unidos al haber llegado a la final como la selección mexicana quedarse con el triunfo.
Pues, okay. Pero bueno, nos dio una alegría. Ayer el Zócalo, el Ángel de la Independencia estaba lleno de gente y le hace falta a México festejar, ¿no? Tener motivos para estar alegres, brindar en domingo en la noche, llegar crudo el lunes a trabajar o de plano no llegar. Eso es lo que le hace falta a México.
Es correcto, una alegría, ¿no? Y por lo menos en el fútbol la puede entregar la selección mexicana. Entonces, pues todos felices y con tenis el día de ayer. Y yo creo que el día de hoy todavía hubimos varios que llegamos a trabajar muy felices, contentos por ese triunfo de la selección. Y qué bueno, la realidad es que estamos muy contentos en todos los aspectos, porque incluso en la transmisión de la que fui parte, ¿se acuerdan de Lifetime que les había anunciado? Tuvimos récords, rompimos récord en selección mexicana, hubo 420 mil dispositivos conectados viendo esta transmisión. Vámonos. A través del canal de YouTube. Lo cual son un montón.
Muy bien, pues muchas felicidades a ti, a Layún, a todos los involucrados. Y dime una cosa, vi por ahí unas imágenes de Paco Memo levantando la copa.
Es correcto.
Paco Memo ni jugó.
Va a estar en el próximo Mundial. No sé si va a jugar, honestamente.
Pero ni jugó en la Copa Oro. ¿Por qué está levantando la copa?
Porque también la ganó.
¿Cómo?
Si no jugó, a ver, perdón. Pero aquí quiero yo preguntar una cosa. ¿A qué va Paco Memo al Mundial si no va a jugar?
Bueno, de reserva.
A aportar toda la experiencia que tiene. Sería el sexto mundial al cual asistiría Memo, entonces tiene mucha experiencia. Él ya estuvo en la cancha, estuvo también en la banca, en algún mundial, entonces sabe perfectamente bien de qué se trata, y esa experiencia, ese conocimiento lo puede compartir con los demás compañeros que están por primera vez en un mundial, y pueden servir de mucho estos consejos. Además de que no hay en este momento un arquero que yo te pueda decir que debería ir como tercer portero. Está Padilla, el arquero de Pumas, que está en crecimiento. Están por ahí otros arqueros que pueden destacar, pero no lo veo, o no creo que al nivel de Guillermo Ochoa, que te repito, tiene todo el conocimiento y toda la experiencia del mundo, que creo yo podría aportar más yendo como tercer portero que alguno de los jóvenes que están apenas destacando en la...
Mucho rollo para llevarlo a pasear, la verdad.
Mucho,
o sea, no
rollo,
para pasear, mucho rollo
y
para
sale levantando la copa
nada,
en el
porque...
de las fotos. Y,
muy
y
mal.
El balón.
Yo les pregunto una cosa. Cuando a ustedes les entregan un premio por este programa, ¿acaso no podríamos levantar el trofeo Gaby Cam, Eduardo Iniesta, un servidor, el
claro
nuevo,
sí,
Ingerela?
Son
¿no
parte del programa.
Decir porque... que es nuestro logro.
Sí, pero ustedes
pero
sí juegan
a
en el programa. Sí, o sea, sí juegas en el programa, y Gaby Cam también, y el nuevo, y así, pues sí trabajan aquí, pero si vas nomás a pasear, ¿qué onda?
Ok, entonces los técnicos que se encargan de que esto funcione, ¿no podrían decir que también ellos ganaron?
Pero ya, él no fue ya, como técnico, ya, o sea, él fue como portero.
¿A qué llevan a pasear a este señor? Pero bueno, está bien, ya vimos que no te vamos a sacar de tu madriguera, no te vas a dejar.
Todos tienen mérito,
está bien.
Todos tienen mérito, porque la competencia interna
todos
hace que los que
todos
están
deben
jugando,
de tener una estrellita, todos son iguales de bueno. Ni.
No sé, pero mira, sí, tú eres un optimista siempre, mi querido Moisés, y siempre dices, veo el vaso medio lleno, le ganamos a una selección caguengue de Estados Unidos en un torneo molero de miércoles.
Bueno, esa es tu opinión, Eduardo, esa es tu opinión, y a ti te encanta ver el mundo arder, y siempre estás de negativo, y siempre estás quejándote de todo, estás como el estaca gigante.
No, es José Ramón.
Tú lo haces con todo lo demás.
Entonces, o sea, de paso, nada más porque tú trabajas para el gobierno y ya no puedes decir más que loas para el mismo, o sea, ya no se puede ser crítico del gobierno ahora.
Hay que decir, cuando las cosas están bien, hay que aceptarlas, cuando están mal, hay que decirlas.
Mira, yo lo que yo he visto, o sea, es cuando las cosas están bien, las dicen, y cuando las cosas están mal, nomás no las mencionan. Paleros.
Mira, no nos metamos en temas políticos porque esta es la sección de deportes. Ah. Y hablando de deportes, siempre Eduardo se la pasa jodiendo cualquier cosa. Lo único a lo que le da valor, Eduardo, es al tenis.
A Pumas.
Que si quieres, ahorita tocamos el tema de tenis. No, y sí, y de los Pumas. Pero todo lo demás, lo que logre cualquier otro equipo, lo que logre.
Celebré muchísimo el triunfo del Toluca.
Es insignificante. Es insignificante.
Yo sí, para le voy al Toluca. ¿Cómo le surtió chorizo al Águila? Claro que lo festejé.
Pero es cierto que cualquier cosa que tenga que ver con el América, es, o sea, sin duda la desestimas. Sin duda, o sea, por favor, todos te conocemos. Te años.
Oye, Malagón tuvo una actuación destacadísima ayer en la noche. Y es el mira, gran portero de
hecho,
la América.
Creo que no viste el partido porque Malagón creo no le llegó ni una pelota. Tuvo por ahí un par de intervenciones, pero tampoco fue nada extraordinario. Así que no viste el juego, Eduardo.
¡Tujeta!
No vi el juego, pero algo leí por ahí.
A ver.
¿Qué dijiste? No hubo nada. ¡Qué bárbaro! Realmente.
No, lo que pasa es que, mi querido Moy, dice David Faitelson, las cosas como son. México está venciendo a la selección B de Estados Unidos. Aunque también dice que México mejoró futbolísticamente y que fue merecido ganador de la Copa Oro.
Sin duda, yo creo que el mejor partido de la selección mexicana lo vimos ayer en la final, de toda esta Copa Oro. Para mí fue el mejor partido que dio la selección y lo hace en el momento justo y preciso, en la final de la Copa Oro. Entonces, pues, realmente es muy meritorio este bicampeonato y no se le debe criticar más allá de temas sí colectivos, pero temas que pueden arreglarse de aquí a lo que viene el Mundial. Tiene un año el Vasco Aguirre y este, sin duda alguna, es un bálsamo para los resultados de la selección mexicana. Bálsamo. Y para, sobre todo, el funcionamiento de nuestra selección bajo las órdenes de Javier Aguirre.
A mí lo que me da gusto es que Alexis Vega tenga otro motivo para chupar durante 5 días seguidos.
Sí, y seguramente lo va a hacer porque les van a dar vacaciones, entonces va a estar tranquilo.
Y pues debe estar
todo lo que quiera Alexis.
Qué ganas de estar como Alexis Vega en este momento, de verdad.
¿Estás chupando, haciendo nada?
Ahogado, sí.
Claro.
Ahogado. Pedísimo. O sea, ¿tú crees que ahorita Alexis Vega está cayéndose así, de que no puede cruzar la puerta,
sí,
de lo pedo que
sí,
está?
Sí, ahorita está neceando.
¿Te ha pasado eso? Que no, que ves la puerta y quieres salir, pero no puedes.
No sé si llegue.
Muy feo.
Está pedísimo Alexis besándose con Héctor Herrera en este momento.
No, bueno, deja de estar inventando cosas, Eduardo.
Bueno, es lo que me dijo el nuevo.
Van a creérsela. No, nada de eso. No, seguramente están festejando, pero lo están haciendo de forma sana.
Bueno, y aparte de ello, ¿qué más tenemos en los deportes, Miguel?
Tenemos unas declaraciones, ¿no? Quisiera yo primero poner esta celebración del Vasco Aguirre, que bueno, o sea, haya sido como haya sido, ganó la Copa Oro, esa era su misión. Sí. Lo logró y declaró lo siguiente. Adelante, Vasco.
No puede cargar a mi nieta, no. Sí, va siendo mella el dios Cronos, ¿eh? Ya me cuesta mucho. Estaba agotado, estoy agotado. Hombre, una cerveza no me la quita ni Dios, pero hasta ahí. Voy, piano, que va lontano.
Salud, o sea, mi querido Vasco.
Pero a ver, ¿qué está diciendo? ¿Que ya no puede beber como antes?
Que ya está
agotado, no puede más.
Que ya está viejo, pero que una cerveza hoy no se la quita ni Dios Padre.
Claro,
no, una
claro,
no es ninguna, Vasco. ¿Qué es eso? O sea, la verdad,
mira,
qué
poquitero. Él lo dijo. El Vasco lo dijo, ya se siente grande, se siente cansado, pero no es el único. O sea, los jugadores de la selección mexicana también lo ven como una persona ya mayor, incluso como su abuelito. Y ¿qué? Para muestra un botón, aquí tenemos la declaración de Santi Jiménez, que bromea sobre lo que hace Javier Aguirre y le llama de la siguiente manera. Escuchemos a Santi.
A ver. Javier es como nuestro abuelito, ¿no? Siento que es un hombre de mucha experiencia, al cual nosotros confiamos mucho, le hacemos mucho caso, seguimos sus consejos, nos muestra su cariño, le mostramos nuestro cariño y ha formado una familia. Creo que entre el cuerpo técnico como con los jugadores, somos una familia y eso se lo debemos a Javier.
Muy bien, muy bien el abuelito, me encanta la declaración.
Sacenecto, ruco, ya abuelito.
Con mucha experiencia, con mucha trayectoria, que da buenos consejos. Digo, así vemos nosotros a nuestros abuelitos, no sabios. Vivieron muchas cosas.
¿Qué no? El abuelito no está ya senil, ya no sabe ni lo que dice, no oye, repite. O sea,
yo así veo a Moy, como un abuelo.
Es que hay de abuelitos, abuelitos. Sí, sí, sí. Digo, bueno, tampoco me puedes ver así. Eduardo, eres 10 años mayor que yo. Más fuerte como tu abuelito. No manches.
Bueno, como un
bueno, a lo mejor te ve como su abuelito porque quiere que te lo sientes en las piernas y le cuentes un cuento, güey. ¿No?
Ah, okay. Bueno, no. Si gustas eso.
En una de esas.
Gracias, como ventríloco, ¿no? Te meto la mano y te hago hablar, Eduardo.
También.
Estoy bien.
Hablar.
Oigan,
esas manotas de portero, por Dios.
Los jugadores de la selección mexicana escuchan y hacen caso a todo lo que les dice el Vasco Aguirre. Pero hay una persona a la cual el Vasco Aguirre le hace caso y sigue sus consejos, y es nada más y nada menos que su esposa Silvia. Pero dejemos que nos cuente el Vasco Aguirre cuáles son los consejos que le da su esposa, a los cuales él atiende de manera ipso facto. Escuchemos al Vasco Aguirre.
Que esté tranquilo, que no me meta con los árbitros, que no haga demandas, que me corte el pelo. Si puedo adelgazar, que adelgace. De fútbol no hablamos, ¿no? Pero de mi forma, sí, le preocupa mucho que no haga aspavientos, que no insulte, que no compita. Bueno, que no compita, no, que no me meta con los árbitros, básicamente. Hubo un árbitro muy simpático que me dijo, ¿no? En CONCACAF en México, me dijo que se encontró a Silvia en un restaurante con uno de mis hijos y le dijo, ponga a su marido a lavar los trastes porque le resta energía, llega dando mucha lata.
¿Y qué sabe? ¿Se metió con los árbitros? ¿Dónde? ¿Ahí en los vestidores? ¿O dónde se metió con un árbitro?
A un hotel.
Y pues sí, a doña Silvia le parece mal que se meta con los árbitros. Pues hay que hacerle caso a doña Silvia.
¿A ti también te dice tu esposa que no estés diciendo groserías y no te estés metiendo con la gente, Moisés?
No.
A mí sí.
Nunca ha habido una queja. Sí. O algún consejo realmente...
¿Cuál es el consejo más sabio que te ha dado Vero, mi querido Moy?
¿El consejo más sabio?
Ajá, en cuanto a tu carrera o así que te
confíe
ha dicho.
En mis capacidades, que sea la persona que soy, que nunca cambie, que mantenga la humildad en todo momento. Son algunos de los consejos que me ha dado, a los cuales he atendido.
Qué bonito.
De forma acertada, creo yo, hasta el momento. No ha habido
a mí sí me dicen ya que deje de me esté metiendo con la gente, que no esté molestando a los demás, que me calle, que ya me suba a dormir. O sea,
que saques la basura.
Ándale, dobla las sábanas, güey.
Hazte útil, haz algo.
Hazte de uso.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, mi querido Moisés Muñoz. Un placer tenerte desde aquí hasta allá, hasta Tulum y hasta Chicago.
No, es tú.
Correcto.
Lum.
A Tulum. Oigan, ya nada más por último, los resultados de octavos de final de Wimbledon, el torneo más importante de los Grand Slams que hay en tenis. Flavio Cobolli le ganó a Marin Cilic. Novak Djokovic le gana a Alex de Minaur. Lorenzo Sonego pierde con Ben Shelton. Y Grigor Dimitrov le gana a Jannik Sinner. Está en proceso, ¿no? O sea, se va a jugar.
No, ya terminó el partido. Dimitrov se retiró. Dimitrov, el que es novio de Eiza González. El que además tiene fama de ser el jugador más guapo de todo el tenis profesional.
Es Dimitrov y Medvedev.
Se retiró iba ganando 2-0, ¿eh? Sí, o sea, retiró cuando iba ganando 2-0. Y ahora el que avanza es Jannik Sinner, el pecador, que estará enfrentando a Ben Shelton el día de hoy a las 9 de la noche. Qué lástima por Grigor Dimitrov, porque iba ganando 2-0, o sea, le faltaba un set. Bueno,
sí, caray, contra el número uno del mundo, y el búlgaro se quedó tendido en el pasto, fue atendido por los médicos, y sí, al parecer se desgarró o algo, el músculo pectoral. Imagínate ese dolor, güey.
Se desgarró. Bueno, hay peores desgarres, ¿eh?
Hay peores desgarres.
Sí, claro, sí, claro.
Analicemos.
¿De algún otro lado?
Sí.
Diversos deportes.
Yo me acuerdo de un futbolista que se barrió en la cancha y se desgarró.
Mundial.
Tan fuerte estuvo la barrida.
Mascherano sí, de la selección
curiosamente, argentina. Mascherano se desgarró. Se
macheró. Se desgarró la última parte de su apellido, ¿no?
Sí. ¿Te acuerdas de eso, Moy?
Sí, claro.
Que abrió las piernas así para tapar un balón porque era defensa y se desgarró el no me niegues.
Sí, pues el aniceto, ¿no?
Ese mero.
Y bueno.
¿Cómo lo dices así nada más? No entiendo, pero bueno, gracias Moisés Muñoz, de verdad, qué buena participación la tuya el día de hoy, aunque sea por teléfono. Y todo este tiempo te estuvieron tratando de enchufar y no pudieron.
Y yo tratando de colgarle.
Ofrezco una disculpa, trataré de que esto no se vuelva a repetir, porque, pues sí, no es lo mismo, no es la misma calidad.
No.
Repito, una disculpa a todos los escuchas de La Corneta, a todos los fanáticos de este programa. Para la próxima estaré bien enchufado.
Por favor.
Y para que no haya ningún problema.
Por favor, si eres tan amable. Muy bien, Moisés. Okay.
Los quiero. Aparte, por el dinero que me pagan, pues tengo que ser profesional.
¡Claro! Tienes un compromiso, o sea, de verdad, con lo que se te paga era para que lo hicieras bien. Vete a la esquina y piensa en lo que hiciste.
Ahorita me voy a ir a llorar un rato.
Gracias, Moisés, mi querido Moy.
Un placer como siempre.
Sí, mucho.
Un abrazo. Hasta allá.
Empiézala, Eduardo.
Nació Popote.
Sí, chupó manguera.
Y ya estuvo. Y como dijo Wangos, los dejo.
Gracias, Moy.
Qué lindo.
Siempre es bonito quedarnos así.
Oye, pero estoy tristísimo porque Dimitrov no terminó su partido. Le iba ganando al número uno.
Oye,
a
nadie
mundo.
Le importa eso.
A Isa González, güey, es su novio. Ahí estaba en las gradas de Wimbledon.
Pues a mí me vale madres. Todo. Yo les iba a decir del top ten del día de hoy,
vas.
Es respuestas para. Amor, ¿viste esa chava? Mande las suyas, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Amor, ¿viste esa chava? Si quiero voy y le saco su número, pero no quiero. O sea, no quiero, la verdad.
Amor, ¿viste esa chava? Sí, parece bruja, qué asco. Es mi mamá.
No, tiene unas nalgas. No, no.
Bueno, si quiere participar, arroba la corneta FM. Nosotros volvemos en un momento. ¡Besos, Moy!
Adiós,
chao.
Bye.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección. La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Pero no importa, la vida sigue. Híjole. Cosas.
Bueno, uno se va a morir, ¿no? Y así.
Sí, y además de todo, ¿sabes qué? Que pues uno
pasar
no puede...
a ser irrelevante.
No te puedes meter en la mente de los demás. Es que se entera uno de cosas, ¿no? Muy escandalosas y escabrosas. Pero ¿sabes qué? Que también ya a estas alturas del partido, a estas edades, pues...
¿Qué relevancia te das cuenta tiene,
que,
¿no?
¿Qué relevancia tienen las cosas en realidad? ¿Cuál es el problema? Digo, me imagino que serán tragos amargos cuando la verdad salga a la luz. Pero, pues, ni modo, ¿no? Así
perdón,
es la vida.
Perdón. ¿Por qué pones ese efecto?
Las cosas pasan.
Bueno, pero no estábamos en
todo
eso.
Todo pasa y todo queda, ¿no?
Dejemos de hablar de nuestras familias.
Sí, por favor.
Por favor. No vaya a ser que se cuele por ahí algo de información.
¡Qué horror!
Sí, qué horror. Bueno, estamos en la sexo sección y el día de hoy tiene un tema muy interesante. No sé si se acuerdan de una película en la cual una mujer se introduce en la vagina un montón de marihuana.
¿En qué película es eso?
Broad City.
¿Y por qué hace eso? ¿Para esconderla? ¿Para traficarla?
Porque históricamente se han utilizado las cavidades corporales, tanto las femeninas como cosas. Las unisex, para introducir cosas y dejarlas escondidas. Relojes, pipas de marihuana, pistolas... Encendedores, dinero, celulares.
Mi escena favorita de película es donde un güey regresa de la guerra a entregarle el reloj al boxeador Butch cuando era niño.
En Pulp Fiction de Tarantino.
Y le dice que trae este reloj, lo traje en el durante meses y meses y
años
meses.
Años que estuve de prisionero preso de guerra en Saigón.
Y le entrega el reloj y está todo oscuro, horrible, de que estuvo ahí metido en el... Horrible.
Este es el reloj de tu padre. Yo lo tuve en el culo 15 años porque tu padre quería que tú lo tuvieras.
Él lo tuvo en el culo varios años.
Y su padre primero y luego él.
Se lo tuvo que...
Para dárselo a él, niño.
Bueno.
Que ese niño luego es Bruce Willis, ¿no? Pero bueno.
Exacto.
Una maravilla esa película, pero aquí estamos en otra parte del cuerpo. Entonces, a raíz de todo esto que la gente se introduce por ahí... una revista de ciencia decidió hacer un listado de las cosas que es seguro introducir en una vagina.
Digo, y hay algunas cosas en esta lista pues que son muy lógicas, ¿no? Un pene, por ejemplo.
Por ejemplo, hay una historia de una banda de rock, que no voy a decir cuál porque se me hace feo, pero a principios de los 70, en una de esas fiestas...
¿La de la sardina o el tiburón?
La sardina. De esas bacanales terribles... se les hizo buena idea introducir en la vagina de una mujer una sardina.
Que habían pescado.
Ajá. El problema es que tiene escamas. Y en el momento de tratarla de sacar, las escamas se abrieron y se quedó atorada. Bueno, por eso conozco yo la historia.
Escamas y espinas. O sea, porque tiene una espina dorsal. También. Y tiene pues, una, o sea, la sacas, pues eso corta, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que hacer una sardina ahí? Eso yo creo que no es buena idea. No es buena idea. Pero bueno, o sea, aquí estamos hablando de que los penes, por supuesto, ¿no?
Adelante. Aprobadísimo.
Lo que sí es que pues, con un condón, sí pueden. Luego, dedos.
Bueno, si
dedos
se
está bien. Uh-huh. Ahora, dedos que estén pegados a manos, ¿no? No dedos solos.
No, qué imagen. Un dedo gigante de goma que compras eso en una tienda en como juguete sexual.
Se puede
de la calaca tirica y flaca que tenía un pulgar descomunal.
Gigante, por chupárselo. Que no tenía carne en ninguna parte del cuerpo, pero tenía un dedote porque se lo chupaba.
Era bueno, para darle un mensaje a los niños de que no se chupen el dedo.
Después, en la lista, extrañamente, vienen supositorios de ácido bórico. ¿Por qué?
Porque ¿por qué? El ácido bórico y los supositorios han sido usados para tratar infecciones vaginales.
Ah.
Y son seguros, se pueden utilizar. Uh-huh. Y simplemente se recomienda utilizar una toalla femenina para cualquier escurrimiento que haya, sea capturado.
¿Y
está bien meterte ácido bórico y supositorios?
Ok, también está bien supositorios de cannabis. Eso también es bueno.
¿Neta?
Que son, sí. Lo que pasa es que las paredes vaginales son muy absorbentes. Entonces, pues el efecto es como comerla o fumarla, ¿no? O sea, te pone. Y hay supositorios.
¿Y si te la introduces tú por allá, también te pone? ¿O yo en tu defecto?
Yo me imagino que sí. Me imagino que hay cierta absorción. Es que lo que pasa es que esa última parte del trayecto ya no absorbe mucho. Ya es más bien de salidita.
No, pero el recto sí. Por eso los supositorios sí funcionan.
¿Y el recto tiene gusto?
O sea, detecta sabor.
Estas mentas están... No sé, güey.
Métete unas Halls a ver si las sientes.
Pues, seguro sí, güey. Sí, una botellita de Tabasco, ¿no? A ver si las sientes.
Entonces, bueno. Es aceptable meter supositorios de ácido bórico, de marihuana, lubricantes.
Sí.
Siempre y cuando sean de base de agua, ¿no?
Dicen tampones. Mejores. Está bien.
¿Has usado aceite de oliva alguna vez para eso?
No. No me digas, para que sea la dieta mediterránea.
Sí, exacto. Tampones, discos menstruales. ¿Tú sabes qué son discos menstruales?
La verdad, no. ¿De cuántas revoluciones? ¿45 o 33? No sé. O es una sangronada mi chiste. Bueno, también, por ejemplo, comida. Sardinas no. Eso ya vimos que no. Pero, o sea, es difícil, la verdad, extraer las cosas. Por ejemplo, plátanos está bien. Pero pelados.
Uh-huh. Sí, sí, ¿pero sí. ¿No se deshacen?
Pues sí, pelados. Pero no pasa nada. O sea, finalmente no hay problema.
¿No pueden generar bacterias?
Pues yo me imagino que sí. Ahora, chiles no, por ejemplo, curiosamente. No. Dice que no se metan chiles picantes. No, que eso está mal. Creo que pueden causar irritación. Pues sí. Pues sí, salchichas, sí.
Pica. Salchichas, uh-huh. Sí, seguro.
Embutidos, sí, pero con un condón, dice aquí.
O sea, vas al súper, te compras una salchicha Schubling gigante, uh-huh. Le pones un condón encima y ya tienes un
calabacitas
más barato.
Calabacitas, pepinos.
Calabacitas tiernas, qué bonitas
calabacitas
piernas.
Calabacitas tiernas, exactamente. Pepinos, camotes, dependiendo del gusto de la consumidora. Pero todo debe de recubrirse con un condón. O sea, si ustedes tienen ganas de experimentar con comida... lo mejor es utilizar lubricante y un preservativo. Porque nunca sabe uno, ¿no? Qué tan limpia está la verdura. Ahora, yo una vez sí apliqué un pepino congelado, ya les he dicho.
A eso iba yo, a que también existe los juegos de temperatura.
Así es.
Que les gusta hora frío, hora caliente y así. Nada más tengan cuidado que la temperatura no sea muy extrema. Ni muy frío, porque si está recién salido del congelador se puede pegar por el frío.
Sí,
y si les gusta muy caliente, pues es un tejido muy suave y muy sensible. Sí,
no, la pinza esa para hacerse los chinos del pelo no es para eso. No lo hagan. No lo hagan.
Bueno, afortunadamente tenemos que pasar al top 10 porque esto se estaba poniendo ya color hormiga. Uh-huh. Horrible. Y el top 10 del día de hoy se llama... Respuestas para...
Amor, ¿viste a esa chava?
Ah, es que sabes que es un momento muy difícil cuando sucede, porque cuando entra una chava así espectacularmente guapa, no, pues es que lo que yo usualmente hago, porque sí, de pronto pues sí me dice qué bárbaro, qué guapa, y dices, sí, está muy guapa, la verdad, pero no debes de detenerte a decir, sí, qué bruto, qué nalgón, no sé, si eso es lo correcto. No sé si es lo que quiere escuchar una pareja. Pero, o a lo mejor sí, si a tu pareja le gustan las mujeres también, pues a lo mejor puedes comentarla con ella.
Sí, ¿no? Sí, ya la vi, ¿nos la ligamos?
Sí, nos la dábamos. Okay. ¿Cómo es? Nos la traemos a la casa. Mira lo que te traje de cenar. Pues no.
Pues cada quien, ¿no?
Habrá gente que lo haga, ¿no? Yo conozco gente que lo ha hecho y todo ha acabado muy mal. Tengan mucho cuidado cuando jueguen a eso porque tú dices que tienes unos amigos que la llevan muy cachetona así, ¿no?
Súper. No, y contratan profesionales.
Todo bien. Sí. Contratan profesionales.
El problema es que a ella no le gusta dar sexo oral. Por ahí empezó el asunto, ¿no? Y entonces, en un cumpleaños de él dijo, mira, ya sepa que la pases bomba, pues tú y yo hacemos todo lo demás, pero esa parte contratamos a una profesional.
Y pero entonces, a ver, detente ahí un segundito.
Gastaron, estaban en extranjia para no y encontrar así una maravillosa y tal, y felices. Y les gustó a los dos. Entonces, pues decidieron, bueno, vamos a repetirlo. Y ahí ya iban. Oye, llevan muchos años juntos.
A ver, aquí el asunto es, yo creo que no, la cuestión no era que a ella no le gustara. Ella quería, era la excusa para probar este
no,
asunto.
No. Ella nunca hace eso. Ella dice que eso jamás, que nomás no le gusta ¿Nunca? Nada. Que o sea, no puede. No. Entonces, pues, una suplente, ¿no?
Una suplente. Esa.
Okay. Va a esa parte, salta a la cancha y ya.
Ya llegó la suplencia.
Y vieron que no la pasaron mal los dos, y entonces pues está repitieron bien. Y así se la han llevado.
No, yo he oído.
Son muy felices y se aman.
Empieza la cosa, ay, sí, qué padre, y al rato, chin, ya empezaron los problemas.
Pues hay de todo en esta viña del Señor. Estos dos llevan, te digo, muchos años juntos.
Hay de todo en esta viña del Señor, sin duda. Pero bueno.
Pero bueno, vamos al top 10. Esta es la número 10. Respuestas para: amor, ¿viste esa chava? ¡Vas! Por supuesto que no.
Yo solo vi la colota que hay para llegar a las pechugas. El súper está lleno de gente, qué bruto. qué bárbaro.
La que sigue es la número.
Solo vi las carnes suculentas que hay ahí en el departamento de carne y salchichonería.
¡Ay, sí! Yo vi un chorizo delicioso también.
Ah, sí. Bueno, yo vi unas pechugas muy buenas.
Respuestas okay. Para amor, ¿viste esa chava?
¿Viste esa chava?
No,
yo nada más vi un perro. ¡Un perro culazo!
Que nomás le faltaba bigote para ser
amor,
señor.
Amor, ¿viste esa chava? Esta es la número...
8.
Amor, ¿viste esa chava? Por supuesto que no, estoy caminando contigo. Y en la mente suena, espérate que llegue a mi cama y cierres los ojitos y te duermas, me voy a hacer una puñeta.
La número...
7.
Respuestas para... Amor, ¿viste esa chava? ¿A poco a ti también te dieron ganas de dártela?
No, mira, no puedo. Pensamos igual. Qué bárbaro.
No puedo. ¿Cómo voy? Vengo caminando. Necesito mis ojos para no estamparme.
Con esas nalgas. Ya, la que sigue es la número...
6.
Respuestas para... Amor, ¿viste esa chava?
¿Esa de allá? No, para nada. Yo estaba viendo a la otra, la que va del otro lado de la calle. ¿Viste? ¡Qué tetón!
¡Qué barbaridad!
Pues yo la verdad con Sofía sí voy siempre comentando así a la gente, hombres y mujeres.
¿A todo mundo?
Sí. Pues es que ya, cuando hay confianza en un matrimonio ya estable, largo, así, pues se vuelve mucho más divertido, ¿no? Ya te relajas con esos temas. Pero bueno, vamos a la que sigue, la número...
5.
Respuestas para amor, ¿viste esa chava? Amor, ¿viste esa chava? ¿Alguna vez te he mentido? No. ¿Quieres que empiece? ¿Puede ser hoy el día?
Ay, no, muy mal. Vamos a la número.
4.
Respuestas para amor, ¿viste esa chava? Sí, le estaba viendo las piernas para asegurarme de que no fuera mutante y te fuera a hacer algo.
Amor, ¿viste esa chava?
Ese merece premio por tu creatividad, ¿eh?
Sí, pero se me hizo gorda y medio babosa, la verdad.
Sí, se me hizo súper cabezona. No, ya sabes que
no es lo mío. Gusta. Se me hizo venuda. ¿Viste las varices?
Ahora la número.
3.
Respuestas para amor, ¿viste esa chava? Sí, o sea, cree que se ve bien con labial rojo, blusa blanca escotada, minifalda y zapatillas de tirantes blancas de aguja. Caray, sí se ve bien la cabrón.
De hecho, se ve buenísimo. Le quedan de nuevo. Bueno.
La número.
Chica, esto está terrible. La número 2. Respuestas para... Amor, ¿viste esa chava? No, para nada. ¿Y esa erección? Ah, eso es por cortesía, amor. Por cortesía de la señorita que pasó. ¿No quieres aprovecharla?
No, soy educado. Soy educado.
Digo, ya está ahí, ¿no? O sea, ¿la vas a dejar o qué?
Y ahora la número...
uno.
Respuestas para... amor, ¿viste a esa chava?
Sí, sí la vi, pero no le puse atención a la tanguita negra. Perdón, rosa, con diamantitos, talla S. No, para nada. Ni me fijé.
Amor, ¿viste a esa chava? Mis ojos. Amor, no puedo ver, llévame al hospital. Tengo un bikini y unas chichotas atoradas aquí en la grima.
Y ni hablar de las nalgot. Ok. Bueno, pues ahí tienen las respuestas. Utilícenlas con discreción. Tengan cuidado, no vayan a ser.
No sean como nosotros.
No sean como nosotros, par de imbéciles. Que les ofrecemos una disculpa, por cierto, por lo que han escuchado el día de hoy. Oye, ¿qué tenemos nuevo? ¿Todavía sigue la corriente extendida? ¿Con qué capítulo?
Con los topos.
Ah, los topos. El topo coronado de gloria.
Exactamente, un capitulazo que ya pueden encontrar en Amazon Music. Por cierto, es gratis la aplicación, la encuentran en su tienda de apps. Y el podcast también es gratis y es una delicia escuchar a estos verdaderos hombres que son héroes. Héroes en toda la extensión de la palabra. Ellos se dedican única y exclusivamente por gusto, sin cobrar un solo centavo, incluso muchas veces poniendo su propio dinero, a rescatar gente en las situaciones más terribles que podamos imaginar.
Así es.
Mis respetos para estos topos y también para su mamá.
La de ustedes, ¿no?
Claro, sí,
claro. Y saludos, por cierto. De veras, güey. Es en serio.
No sé qué
me pasa. Bueno, los esperamos en la noche, ¿en qué importa? Gracias, de verdad, por el rating del viernes. Estuvo muy bien.
No damos crédito.
Algo pasa que les está gustando ese programa, igual que este, no sabemos por qué, pero bueno, se les agradece, la verdad, que pierdan su tiempo con nosotros. Y nos vamos, pero volveremos, con la venia del Señor.
Así es.
Volverán a escuchar este programa. Eso creo.
Mientras tanto, pues nos vamos al Averno y nos vemos en la noche. Y ya el podcast, ya dijimos todo eso, ¿no?
Ya dijimos lo que es. Ya puedes cerrar la boca. Ya te puedes callar. Finalmente.
¿Cuándo me vas a contar ese chisme?
Después de 2 horas.
¿Cuándo me
vas a contar? ¿Cuándo vas a contar el tuyo?
Cuando aflojes. Ahora que estés en México, te agarre
pedo. Increíble, güey. Increíble que no hayas contado. Podemos cambiar un chisme por el otro.
Eso me gusta. Eso lo podemos hacer. Con unas copas de por medio.
Híjole, qué terror, güey. Es terrible saber esto.
Y no poderlo compartir.
Y no poderlo contar, es terrible. Bueno, es ni modo. Durísimo. Ok,
¿saben, gracias. Ya saben que también es durísimo, así que mejor ya nos despedimos.
Exacto.
Adiós, que les vaya bonito.
Besitos. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.